Les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro del Apocalipsis. Y vamos a leer en el capítulo 1 y el versículo 13. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué figura, queridos jóvenes? ¿Qué figura hay en este texto? No solamente para Juan, que en ese momento se encontraba con Jesús, con su amigo. Recuerden que él es conocido como el discípulo amado. Pero también, ¿qué figura para nosotros? Nos recuerda que en medio de los siete candeleros, es decir, en el espacio de la iglesia, Cristo nos acompaña. Amén. ¿Qué figura? Quiero agradecer esta oportunidad de acompañarles. Qué bueno que tenemos en la iglesia a un grupo de jóvenes interesados en el estudio de la palabra de Dios. Tantas cosas para hacer. Tanto entretenimiento alrededor de nosotros. Tantas distracciones para los jóvenes. Y sin embargo, tenemos a un grupo de jóvenes que son capaces de viajar miles de millas con tal de estudiar junto a la palabra de Dios. ¿No es eso un milagro? Es un milagro. Y yo quisiera que este encuentro fuera como el de Pentecostés. Que en este encuentro fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y regresar a cumplir con nuestra misión. Bien, vamos a regresar al texto. Este es un momento muy especial. Yo diría un hito, un eslabón importante en la cadena de la iglesia, no solo para la vida de Juan, sino para todos los cristianos a través de la historia. Es el momento, fíjense bien, es el momento histórico en el que Juan salta de la plataforma de prisionero a la plataforma de profeta. ¿Qué momento tan especial? De la plataforma de misionero a la de profeta. Aquí es que se abre la puerta a una gran bienaventuranza. Lean por favor el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. ¡Qué bienaventuranza! Juan salta de la plataforma de prisionero a la plataforma de profeta y nos da un legado que nos hace bienaventurados. Quiero que piensen por unos minutos en el encuentro de Juan con Jesús. ¿Se acuerdan del primer encuentro de Juan con Jesús? ¿Pueden acordarse de la primera vez que se encontraron? ¿Se acuerdan? Estaba Juan el Bautista con un grupo de sus discípulos y por allí pasó Jesús. ¿Y se acuerdan qué dijo Juan el Bautista? Bienaventurado, es decir, ¿qué dijo Juan el Bautista? ¿Qué dijo? Ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de los discípulos se fueron tras él. Uno de ellos era Juan. Comenzaron a seguirlo, ¿Se pueden imaginar ese momento? Juan, el más joven de todos, pensando, ¿cómo nos le acercamos? ¿Qué le decimos? Señor, ¿qué? ¿Cómo te le acercas a un personaje tan distinguido? Y dice la escritura que ellos iban siguiéndolos. Y ocurrió lo que menos se imaginaban. Porque lo que ellos se habían imaginado era encontrarse con él y abrir la conversación. Pero de repente Jesús voltea y les dice, ¿qué buscan? Ese fue el primer encuentro de Juan, el discípulo amado, con Jesús. ¿Qué buscan? Y yo he pensado en esta iglesia que tiene tantos ministerios, tantos, cientos de ministerios. Ministerios en la iglesia organizada y ministerios de apoyo. Muchos, muchos en todos los países del mundo. Ustedes son un ministerio. Son una organización especial. Están siguiendo a Jesús, ahí van detrás de Él, quieren tener un encuentro con Él, quieren asociarse con Él. Y entonces Jesús voltea y les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué quieren saber? ¿Qué buscan? ¿Qué andan investigando? ¿Cuál es la necesidad que quieren llenar? ¿Qué buscan? Primer encuentro de Juan con Jesús. Y entonces ellos le dicen, ¿dónde te estás quedando? Fue lo único que que alcanzaron a decir, que pudieron decir, ¿dónde te estás quedando? Es decir, le dijeron a Jesús, no nos conformamos con un encuentro casual a la orilla del camino. ¿Dónde te estás quedando? Queremos hablar contigo, tenemos una agenda muy larga, tenemos muchas preguntas, tenemos grandes necesidades. ¿Dónde te estás quedando? Queremos hablar. Esto para mí representa un paradigma en nuestra asociación con Jesús. Muchachos, jóvenes, casi todos los que están aquí son jóvenes. No nos podemos conformar con un encuentro casual con Jesús a la orilla del camino. No se trata de un encuentro de pasillo, rápido, rápido. Ah, sí, te queremos decir. No, ¿dónde te estás quedando? Se trata de encontrarse con Jesús y tener tiempo para abrirle el corazón. No se conformen con un encuentro casual. Ahí, de vez en cuando. En una iglesia aquí este sábado, en otra iglesia allá, en otra allá. Encuentros casuales. A veces en la iglesia, a veces la lectura de la Biblia, un día así, a la otra semana, encuentros casuales a la orilla del camino, mientras estamos desayunando, mientras vamos en el camino, encuentros casuales. Lo que se necesita es tiempo de reflexión. Lo que más se necesita en nuestra iglesia por nuestros jóvenes es tiempo de reflexión. Abrir la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo, que inspiró a los autores, ilumine nuestra mente para encontrarnos con el mensaje que Dios quiere darnos. Yo asisto a muchos encuentros juveniles, a muchos. Y les decía recién a un grupo de ustedes que hace unos años, 2 años, año y medio, ni siquiera 2 años. asistí a un encuentro juvenil en un lugar muy hermoso, hermosísimo. Y había 600 jóvenes. Y me habían pedido que presentara 6 temas. Me dijeron, va a ser 6 presentaciones de 1 hora. Pues yo más o menos me preparé para las presentaciones. 6 presentaciones. Mi esposa me acompañó en ese viaje para esa reunión. ¿Y saben qué? Ella como se dio cuenta que había mucha actividad previa al estudio de la palabra de Dios, tuvo la precaución de ir tomando los minutos efectivos de estudio de la palabra de Dios. ¿Y saben cuánto tiempo sumó las 6 presentaciones de 6 horas? El tiempo que sumó fueron 2 horas 25 minutos. Lo demás, pues, cuando los jóvenes se reúnen, hacen muchas cosas. Pero veo que ustedes se reúnen para estudiar la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Ustedes no se conforman con encuentros casuales a la orilla del camino. En mi última presentación, yo estaba ya un poquito desesperado y le dije a los pastores que estaban presentes, voy a pedir a todos los pastores que se pongan en pie, así les dije. Así que los pastores que han sido la mayor, casi todos mis alumnos, se pusieron en pie. Les dije, quédense en pie porque quiero que observen algo. Y les hice una pregunta a los jóvenes y les dije, quiero que levanten la mano a aquellos jóvenes que están dedicando tiempo cada día para estudiar la palabra de Dios y la lección de escuela sabática. Levanten, así les dije, levanten su mano por favor. Y muy pocos levantaron su mano. Y le dije a los pastores, observen a sus jóvenes. Le dije, muchachos, creo que no me entendieron. Quiero que levanten la mano aquellos que están dedicando regularmente tiempo para su devoción personal. Y más pocos levantaron la mano. Y dije, ¿sabes qué? No me entienden. De plano, ¿cuántos de ustedes, les dije, están dedicando por lo menos 1/2 hora diaria al estudio de la palabra de Dios? Y más pocas manos se levantaron. Y le dije a los pastores, ustedes observaron a los jóvenes. Y les dije a los jóvenes, muchachos, la mayor necesidad de la juventud es abrir la palabra de Dios. Y veo que ustedes están dedicando bastante tiempo. Y yo le pido a Dios que ese tiempo sean verdaderos encuentros en el escenario donde el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. No se conforman con un encuentro casual a la orilla del camino. ¿Y saben qué? Jesús les dijo, bueno, vengan y vean. ¿A dónde los llevaría Jesús ese día? Eran como las 4 de la tarde. ¿A dónde los llevaría? Alguna vez dijo que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Rentó alguna posada para llevarlos? ¿Los llevó debajo de un árbol? ¿A dónde los llevaría? Platicaron y platicaron. ¿Qué temas? No sabemos. Lo que sí sabemos, que desde ese día, Juan jamás le dio la espalda a Cristo. Un encuentro con Cristo. Pero habían pasado muchas cosas desde aquel encuentro. Habían sido 3 años y medio con Jesús en íntima relación con Él. Tan íntima que sabemos que Juan se recostó sobre el pecho de Jesús. Era el más joven de todos y se había acercado con esa confianza infantil y había establecido una relación muy estrecha con Jesús. Pero Jesús se había ido. ¿Y cuánto tiempo creen que habían pasado desde que Jesús se había ido hasta este momento de encuentro en la isla de Patmos? ¿Cuánto tiempo? No, más de 60 años. Mucho tiempo. Y la iglesia estaba pasando momentos muy difíciles. Muy difíciles. Momentos de persecución. Había que tener la fe muy arraigada para seguir en el camino que Cristo les había trazado. Momentos muy difíciles. Y Juan era el único sobreviviente de todos los discípulos. Él había quedado solo. ¿Y se pueden imaginar ustedes cuántas preguntas tenía en su mente? ¿Por qué se habrá tardado tanto Jesús? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Podremos resistir a esta terrible persecución? ¿No se va a extinguir nuestro movimiento? ¿Qué irá a hacer Cristo para ayudarnos a salir de este problema? Y él mismo estaba sufriendo la persecución. Esta semana estuve leyendo otra vez que Juan, en los sufrimientos que padecía por Cristo, una vez fue echado dentro de una olla de aceite hirviendo. Ahora imagínense el momento. Una olla de aceite hirviendo. ¿Ya saben cómo es el aceite? ¿Han sentido el aceite hirviendo? Sí, yo me he acercado algunas veces a hacer unas enchiladas. Sí, y entonces tú pones así, hay una olla donde hay una salsa de tomate, y bueno, ya ustedes saben, ¿no? Y con chile, y entonces metes la tortilla y tienes aquí una sartén con un poco de aceite, no mucho, pero algo tiene, y entonces levantas la tortilla y la pones en la sartén. ¿Les ha caído alguna vez alguna gota de aceite de ese? Es muy caliente. ¿Se pueden imaginar ese momento? ¿Alguna vez hemos enfrentado una circunstancia tal por seguir a Cristo? Muchas veces hablamos de nuestros sacrificios por seguir a Cristo. ¿Se pueden imaginar ese momento? ¿Vas a seguir los caminos de Cristo? Si vas a seguir los caminos de Cristo, caes ahí. ¿Y saben qué? Cayó. Y así como la protección de Dios libró a los jóvenes hebreos, también libró a Juan en ese momento. No siempre nos libra Dios en medio del gran conflicto, pero a Juan lo libraron. Pero era un personaje tan peligroso para el imperio que el emperador, por orden del emperador, lo mandaron a la isla de Patmos, una isla rocosa, desértica, a donde mandaban a prisioneros peligrosos. Y ahí estaba Juan, un anciano. ¿Se imaginan la recompensa de haberle servido a Dios tantos años como fiel ministro? De pastor a prisionero. De pastor a prisionero. En un lugar apartado, desértico, picando piedra, quién sabe, siendo objeto de la burla de sus compañeros, anciano ya, una persona que necesitaba cuidado, que necesitaba atención, allá estaba solo. ¿Y qué visión iba a tener Juan del futuro? ¿Qué visión de futuro se puede tener en esas circunstancias? ¿Saben qué? Sean muy cuidadosos de las visiones que les llegan en los momentos más difíciles de su vida. Porque si ustedes centran su atención en lo que les está ocurriendo, irremediablemente se van a desanimar. En esos momentos difíciles de nuestra vida, lo que necesitamos es una visión de Cristo. Amén. Era un sábado y Juan dedicaba las horas especiales del sábado para íntima reflexión con Dios. Así que tenemos al pastor que se convirtió en prisionero, pero que ese sábado el prisionero saltó de esa plataforma y se encaramó en la plataforma de profeta gracias a una visión de Cristo. Y vamos a verla. Vamos de nuevo al capítulo 1 de Apocalipsis. Y vamos a mirar el versículo 13 completo. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se pueden imaginar? ¿Qué figura de autoridad deslumbradora? ¿Qué momento, qué encuentro con Jesús? Lo había recordado las últimas veces colgado en la cruz. Luego algunos encuentros antes de que se fuera. Él se podía acordar el momento en el cual estaban reunidos todos. Y entonces llegó un momento en que Jesús comenzó a saludarlos y a despedirse de abrazo de cada uno de ellos, diciéndole que Dios te bendiga, nos vemos uno tras otro. Y él, tal vez él fue el último, se abrazó fuertemente de Jesús y Jesús le dijo: Juan, no te olvides, voy a estar siempre con ustedes. Y de repente Jesús comienza a levantarse. Fue una escena increíble, levantarse, cada vez más y más y más y más y más y más y más, y allá lo miraban, y Jesús diciéndoles adiós, desapareció, y nunca más lo había visto. Tenía la esperanza de que apareciera en cualquier momento, porque los ángeles les habían dicho: este mismo Jesús así vendrá como lo habéis visto hoy. Pero no había venido y ahora está allí. Yo quisiera que consideraran dos aspectos de esta figura. En primer lugar, los pies. Dice aquí el versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Me llama la atención esta figura de los pies, porque hay otra figura así impresionante en Daniel el capítulo 2. ¿Y se acuerdan cómo eran los pies de esa figura? ¿Se acuerdan? ¿De qué? ¿De qué eran? Hierro con barro. Y pues fuertes en una parte y débiles en otra. Pero aquí aparece Jesús firmemente parado. Bronce, firme, fuerte. ¿Qué pasó con la figura de Daniel 2? Vino la piedra y ¿dónde pegó? En los pies. Se derribó, desapareció. Pero aquí aparece una figura bien parada, firmemente parada, porque sabemos que a Jesús ninguna piedra lo va a derribar. Él permanecerá para siempre y establecerá un reino que nunca jamás se corromperá, muchachos. Nunca jamás. Lo único permanente que hay en este mundo es el reino de Cristo. Hacen bien en permanecer leales a ese reino. Nunca será destruido, firme, bien parado. Nada lo va a derribar. Aunque estemos pasando nosotros por momentos muy difíciles, sabemos que tomados de la mano de Cristo vamos a permanecer, porque a Él nadie, nada lo va a derribar. Amén. Otro elemento que quiero que consideren es los siete candeleros. Los siete candeleros, dice el mismo capítulo 1, que son las siete iglesias. Y Jesús está caminando en medio de los siete candeleros. ¿Saben? Hay veces que se nos hace difícil entender que Jesús camine en medio de la iglesia. Que Jesús esté en medio de la iglesia. A veces porque enfrentamos circunstancias muy difíciles. Y pensamos que Jesús probablemente se ha olvidado de nosotros. Está muy ocupado en otras cosas y se ha olvidado de nosotros. Y sufrimos. Sufrimos. La semana pasada, el domingo, tuvimos graduación en Montemorelos. El lunes muy temprano me habló un compañero. Estaba con su hija en Monterrey. Es un muchacho, fue mi alumno y ahora es un empleado. Siempre ha sido un muchacho grande, fuerte, vigoroso. Y me conmovió porque su voz, estaba llorando cuando estábamos hablando por teléfono. Su hija repentinamente se enfermó. La tuvieron que llevar a Monterrey. Estaba inconsciente ya por algunas cuantas horas y no sabían lo que estaba pasando. No sabían. Los médicos no sabían. La muchacha haciendo su internado en la carrera de medicina, joven, promisoria. Gracias a Dios ahora está mejor. Pero en ese momento, enfrentando problemas tan difíciles, nos podemos preguntar, pues no que Jesús ande en medio de los siete candeleros. ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué sufrimos tanto? Otras veces vemos que ocurren en la iglesia circunstancias de maldad que no nos gustaría ver. Y miramos a nuestro alrededor y vemos que ocurren cosas que no deberían ocurrir en el pueblo de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto en la iglesia? No que Jesús iba a estar en medio de los siete candeleros. Y si Él está en medio de los siete candeleros, ¿por qué ocurre lo que ocurre? ¿Por qué no detiene esto ya? Yo no puedo responder a ninguna de las dos preguntas. Lo único que puedo decir es que Juan dice que Jesús está en medio de los siete candeleros. Y quédense en el escenario de la iglesia. No importa los sufrimientos, no importa los males que observen alrededor, quédense en la iglesia, porque en la iglesia está el tesoro. ¿Recuerdan aquella persona que Jesús contó en la parábola que fue y compró un terreno para encontrar, porque había encontrado en el terreno, ¿qué cosa había encontrado? ¿Un qué? Un tesoro. ¿Ustedes creen que el terreno era? Probablemente el terreno no era lindo. Probablemente el terreno era rocoso. Unas cuantas plantas ahí. Sin duda que cuando él fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno, la gente le dijo, pero espérate, ¿cómo vas a comprar ese terreno? Ese terreno no tiene valor, estás tirando el dinero. Y él lo único que podía decir, ¿saben qué? No es el terreno, es el tesoro que tiene. Y muchas veces, cuando ustedes les digan lo que pasa en la iglesia, y mira lo que pasa con fulano, y mira lo que hace sutano, y mira lo que está pasando en la iglesia, ¿cómo es que eso pasa en el pueblo de Dios? Ustedes díganle, no, estoy en la iglesia no por la iglesia, sino por el tesoro que tiene la iglesia, y el tesoro es Cristo. No abandonen el terreno. Ni se les ocurra pensar que alguna vez van a abandonar el terreno por los sufrimientos o por lo que las cosas malas que hay en el terreno. Hemos comprado este terreno porque aquí está el tesoro, y el tesoro es Cristo. Pero no fue solamente la figura. Quiero que ahora miren lo que dijo Jesús. Vamos al versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. No fue solamente la figura, fue lo que Jesús dijo. No temas. Muchachos, en estos momentos de retiro, nosotros que vivimos en medio de un gran conflicto, un conflicto que se mueve por los pasillos de la iglesia también, en medio de un gran conflicto, necesitamos escuchar las palabras de Jesús: no temas. Y aunque el tema de ustedes, su lema para ahora es venceremos, yo diría que lo digan de esta manera. Está bien, venceremos, pero vamos a decirlo de esta manera. Seguimos confiando en la victoria de Cristo. Amén. No temas. Yo tengo las llaves. Hace algunos años, cuando trabajaba en el estado de Chiapas, en el colegio Lindavista, iba un día en mi carro desde Tuxtla Gutiérrez hasta el colegio, y ahí por la sierra no iba muy rápido, porque no se puede ir tan rápido, hay muchas curvas, pero de repente un niño salió de una vereda y iba a cruzar la carretera, y yo le pegué. Nunca antes había golpeado a nadie. Es horroroso. Porque le pegué al niño por aquí y vi cómo lo aventé, y así en el aire parecía un muñeco de trapo. Y ¡pum! Cayó. Unos compañeros que estaban conmigo me dijeron, dale, dale. Y yo le di como unos 200 metros. Pero decir, dale, dale, quiere decir, pon el acelerador, pues, eso es lo que me quisieron decir. Sigue caminando. Como a los 200 metros, la conciencia no me... Y me paré. Le dije, no, vamos a regresarnos. Nos regresamos Cuando me bajé, me rodearon. La gente me rodeó. Y entonces uno de mis compañeros se encargó de ver al niño, que no había pasado nada grave, estaba nomás tirado, el niño se levantó, y bueno, ¿qué te pasó? Lo estaba revisando, pero a mí vinieron cuatro policías y me llevaron. Me llevaron caminando. ¿Saben qué? Es muy feo llegar a un lugar que se llama cárcel, que esté bien feo adentro, sucio, y que entonces le digan a uno, métase, y que uno diga, espérenme, métase. Y entonces ya que te meten, cierran una puerta allí de fierro, hace un golpe fuerte cuando se cierra, ¡ping! Y le ponen un candado, y tú te quedaste adentro. Y se fueron. Y se fueron. Imagínense lo que hubiera pasado en mi vida si cuando me toman los cuatro prisioneros, el presidente municipal, vamos a suponer que fuera mi amigo, se acerca a mí y yo, rodeado por los cuatro policías, me dice, no tengas miedo, yo tengo la llave. No tengas miedo, yo tengo la llave, ahorita voy por ti. Qué bendición, ¿no es cierto? Yo hubiera dicho, pues, ¿para dónde vamos? Síganos. Está bien, ¿cómo no? Con toda confianza. Y llego allá y métase. Sí, ¿cómo no? Claro, ahorita. Y cierran el candado y se van. Y yo digo, ahorita llega mi amigo con la llave, el presidente municipal. Pero ¿saben qué? No llegó. No llegó. Fue verdaderamente terrible. Mis compañeros hicieron todos los arreglos. Y después de, no sé, un par de horas que se me hicieron una eternidad, pasó un incidente bien interesante. Resulta que yo estaba ahí adentro y realmente el lugar era muy feo. Era un cuartito nada más con toda la basura que se pueden imaginar. Y yo, cuando ya miré todo, vi que estaba una persona ahí, estaba un señor ahí, sentado allí en el suelo. Y dije, tengo compañero. Entonces, yo tenía terror de que llegara la noche. Tenía terror de que la noche me tomara en ese lugar. Le pedí a Dios que me sacara de ahí. Yo no sabía lo que estaba pasando, no sabía. Nadie me dijo, tengo la llave. Entonces, ¿qué hacer? Y le pedí a Dios, Señor, por favor, sáqueme de aquí. ¿Y saben qué? Llegó a mi mente un pensamiento, que hasta que le predicara al que estaba allí acostado, hasta entonces iba a salir. Ah, no, pues cuando me llegó eso en la mente, de volada, empecé. Dije yo, rápido, antes que se haga, le voy a dar todo el evangelio de una vez. Entonces, cuando me llegó ese pensamiento fijo a la mente, le hablé. Y bueno, ¿y qué estás haciendo? Y ya empezamos a platicar. Y ya cuando consideré que le había dado la doctrina, yo dije, bueno, ya terminé, ya deben venir ahorita, porque ya terminé. Platicamos de por qué estaba allí, de sus circunstancias, de su familia, de Cristo, de la esperanza, de muchas cosas platicamos. Todavía estábamos platicando cuando oí pasos y venían mis dos compañeros que estaban viajando conmigo y traían a una persona y oí ruido de llavero, así de llaves. ¡Ah, qué lindo es escuchar eso! Cuando necesitas una llave y se escuchan un montón de llaves, viene la persona caminando y se escuchaban las llaves pegando unas con otras. ¡Ahí vienen las llaves! Cuando llegaron frente a mí, se pararon frente a la reja y el policía sacó el llavero, un montón de llaves. ¡Qué hermosa se veía! Abrió el candado. Me dijo, salga. ¿No escuchan el llavero de Cristo? Ahí viene. Ahí viene. Se escuchan sus llaves. Y cuando aparezca, seremos libres para siempre. Porque la muerte es un enemigo. Y siempre nos gana. Siempre nos gana. La muerte, no importa cuánto tiempo la estés esperando, no importa si te llega en forma así, desprevenido, estás totalmente desprevenido, te llega de repente la muerte, un accidente, es un enemigo cuando llega así, sin anunciarse, no la estás esperando, es lo que menos te imaginas, un accidente, lo que menos te imaginas. Cuando la muerte llega de repente, es una tragedia. Pero hay momentos que la estás esperando. La estás esperando. Ya sabes que viene. Es más, ves sufrir tanto a tu padre, ves sufrir tanto a tu madre, que ya deseas que llegue. Él también, ella también. Estaba compartiendo esta semana con una compañera de trabajo que perdió a su mamá el viernes pasado. Estaba muy enferma la mamá, muy enferma. Y me dijo esta semana, sí, profe, dice, nosotros sabíamos que ya se iba a morir mi mamá, pero cuando el momento llega, dice, es una tragedia. Es que la muerte es nuestro enemigo. El enemigo final, dice San Pablo escribiendo a los Corintios, el último de los enemigos. Y llega y produce mucha tristeza en nuestras vidas. Pero aquí Jesús se presenta como el que tiene las llaves de la muerte. Y cuando enfrentamos esos momentos, tenemos la seguridad de su presencia. Mi padre se convirtió, aceptó a Cristo 37 años después de que lo aceptó mi mamá. Mi mamá oró por él 37 años, muchachos, 37 años. Mi mamá se entregó a Cristo junto con todos nosotros, sus hijos. Tenía en ese momento 5 hijos. Mi mamá era muy católica. La última de sus hijas que nacieron mientras ella era católica se llama Guadalupe. Y ya saben por qué se llama Guadalupe. Es la quinta de sus hijas. Yo soy el sexto. Ella conoció el Evangelio cuando yo estaba por nacer. Se bautizó cuando yo, casi yo iba a nacer cuando ella se bautizó. Así que me bauticé en el vientre de mi madre. Y después de mí hay 7, así que somos una familia grande. Pero ella oraba siempre por mi padre. Siempre, siempre. Y mi papá, una persona ejemplar, ejemplar, verdaderamente ejemplar. Y mi mamá oraba por él, y yo no entendía la oración de mi madre, ¿saben? Porque siempre que oraba por mi papá, le pedía a Dios que le quitara a mi padre el corazón de piedra. Y lo que menos me imaginaba yo era que mi papá tuviera un corazón de piedra. ¿Cómo? ¿Mi papá? ¿Un corazón de piedra? Esa persona tan bondadosa. Un corazón de piedra. Y dice, qué dura es mi mamá. La que tiene corazón de piedra es ella. Sí. A veces mi papá se unía en nuestras oraciones. Porque llegaba el momento cuando estábamos en el culto. Y pues mi papá, una persona muy educada, muy respetuosa, se acercaba al círculo y él pues quedaba así. Pues en esos momentos mi mamá oraba igual. No le daba pena que estuviera allí mi papá. Y decía en la oración con estas palabras que nunca se me olvidan. Padre, te ruego por el corazón de mi esposo. Quítale ese corazón de piedra. Y dale un corazón de carne en el que tú puedas morar. Y a mí me daba una vergüenza terrible. Una vez abrí los ojos para ver qué cara ponía mi papá. Me dolía mucho que dijera que tenía corazón de piedra, pero tenía un corazón de piedra. Y recuerdo que me invitaron a una semana de oración. Yo tenía en ese tiempo 37 años, por eso le digo que mi mamá oró 37 años por mi papá. Fui a la semana de oración allí en el norte de Sinaloa, donde somos nosotros. Y mi papá se sentó todas las noches en la primera banca. Y el sábado en la mañana, mi mamá llegó a nuestra recámara y me dijo, hijo, nos despertó, hijo, hijo, tu papá se quiere bautizar. ¿Cómo? Le dije. Sí, y me levanté corriendo y fui a su recámara y le dije, oye, papá, ¿es cierto que te quieres bautizar? Me dijo, sí, antes que sea demasiado tarde. ¿Y saben qué? Ese día, en el río de allí del pueblo donde somos nosotros, tuve el privilegio de bautizar a mi propio papá. Amén. Fue un momento espectacular. 5 años después, a mi papá le detectaron cáncer. 5 años después de ese momento. Y recuerdo muy bien la noche en que le tenían que decir que tenía un cáncer avanzado. Y entonces mis hermanas me dijeron que estuviera yo presente cuando el médico le dijera, porque ellas no querían estar. Y pues bueno, yo me metí al cuarto, se metió el médico, se metió mi mamá y me metí yo. Ahí estábamos. Y el médico comenzó a hablar de todo. Y de repente, don Miguel, tengo que decirle algún asunto sobre su enfermedad. Usted tiene un cáncer muy avanzado. Yo me le quedé mirando a mi papá, estaba yo al lado. Ni siquiera movió las pestañas. Y yo estaba muy triste. Y bueno, terminó la reunión. Pero mi papá por muchos años, muchos, muchos años, llevaba un diario. Él tenía un diario, muchas libretas, un diario. Allí en el diario escribía, pues, lo que se escribe en los diarios. Lo que escriben los muchachos en los diarios, lo que ocurría, lo que pasaba, quién hablaba, lo que pasaba en su trabajo. Y los tenemos ahí nosotros como un legado. Muchos, muchas libretas. Y claro, yo estaba interesado en saber qué había escrito esa noche. ¿Qué había escrito en su diario? Así que en algún momento cuando él no estaba en la recámara, allí donde estaba quedando, fui y tomé la libreta y busqué el día. Y ese día, en la noche, él escribió en su diario lo que les voy a decir. Escribió así: hoy el médico me dijo que tengo cáncer, pero yo tengo mi vida en las manos de Jesús. Eso escribió. Hace una gran diferencia enfrentar la vida con una visión de Cristo. Y ahí tenemos a Juan en Patmos preguntándose qué va a pasar con la iglesia. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi fe? ¿Qué pasó con su promesa? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos enfrentando persecución? ¿Cuántos años más de estos? ¿Qué va a pasar con mis iglesias que he dejado allá, donde yo pastoreaba? ¿Qué estará pasando con los fieles hermanos a los que yo pastoreé por tantos años? ¿Por qué algunos se han debilitado en su fe? ¿Por qué? ¿Por qué se han introducido falsas doctrinas? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Seremos dominados por el imperio? ¿Se acabará nuestro movimiento? ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Por qué no regresa? ¿Por qué nos ha dejado solos? ¿Cuándo va a cumplir sus promesas? En esas circunstancias, en medio del gran conflicto, Juan y nosotros necesitamos una visión de Cristo. Necesitamos mirarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos mirarlo iluminado. Necesitamos mirarle bien parado. Necesitamos mirarlo en medio de la iglesia. Necesitamos mirarlo con su túnica. Necesitamos mirarlo con poder, con autoridad. Necesitamos una visión plena de Cristo, pero no solamente necesitamos mirarlo, necesitamos escucharlo y que nos diga: no temas. Amén. Está enferma tu mamá, no temas. Está enfermo tu papá, no temas. Se ha muerto tu hermano en un accidente, no temas. Se ha rebelado tu hermano y se ha ido de la casa, no temas. Vas camino al cementerio, no temas. Vienes del cementerio desolado, Él te dice: no temas. ¿Y sabes qué? tengo las llaves de la muerte. Por eso, cuando San Pablo habla de este momento, dice que cuando llegará un momento en la historia cuando le dirá a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mi papá finalmente murió, pero yo espero el cumplimiento de la promesa de Cristo. Él tiene las llaves. Llegará el momento cuando le diremos a la muerte: ¡hey, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¿Saben por qué? Porque venceremos, porque Cristo es el vencedor. Que Él nos bendiga a todos.